Vamos a continuar nuestra oración. Ustedes saben que antes de iniciar con nuestra reunión comunitaria, con la predicación del Evangelio, rezamos todos juntos aquí en comunidad el Rosario. Y el día de hoy queremos especialmente pedir por las benditas almas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno.
Y usa para ellos la luz perpetua.
Descansan en paz.
Así sea.
Especialmente por aquellos que nos han pedido oración. Y también hagamos una oración especial por nuestras familias, pidiendo a Dios que nos conceda la gracia de recibir el Espíritu Santo para una mejor convivencia y la protección de San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio.
Mándele el Señor que nos pueda ayudarnos.
Humildemente te lo pedimos.
Y tú, príncipe de la milicia celestial, santo
el poder que el cielo te ha conferido,
lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos por el mundo para la perdición de las almas.
Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza.
Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Ave María Purísima,
sin pecado original concebida.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver un concepto muy interesante. Me imagino que todos ustedes asistieron el día de ayer a la Santa Misa. Y bueno, el tema fundamental que vamos a ver, y qué curioso que la liturgia insiste, y yo creo que el Espíritu Santo nos ha estado moviendo a todos nosotros también en estos últimos momentos, a comprender la necesidad de la oración, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos entendido, cuando menos la necesidad de hacer oración. A lo mejor no hemos entendido cómo trabaja la oración, la importancia inclusive de la oración. Sin embargo, hemos llegado a comprender que sin oración el proceso de vida espiritual, las bendiciones de Dios, las gracias, un futuro diferente, no se va a dar si no llega a través de la oración. Pero pareciera que la oración en sí misma no puede lograr los beneficios prometidos si no es insistente, si no es constante, si no es progresiva, si no es cotidiana, si no es repetitiva. Y se me venía a la mente justamente, voy a empezar, vamos a ver en el concepto de la liturgia del día de ayer, vamos a ver una parte de la primera lectura, una parte de la segunda y definitivamente el Evangelio. Pero una de las cosas más importantes que el Señor menciona al final del Evangelio es: ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos? O sea, los seres humanos creemos muchas cosas. Cada quien cree lo que le da la gana. Cada quien cree lo que es capaz de aceptar o no. Hay gente que cree en cosas verdaderas, hay gente que cree en cosas falsas. La gente que cree en cosas verdaderas camina hacia adelante. La gente que cree en cosas falsas, pues está engañado. De ahí la necesidad de ser siempre muy precisos en no enseñar a los hijos, a los niños, creencias falsas. La única creencia verdadera y lo único sobrenatural que existe es que Dios existe y que todos lo sabemos por revelación de su Hijo Jesús, ¿verdad? Sin embargo, no hay nada que logremos caminando en términos de la oración si no es a través que sea insistente. Y yo les hago esta pregunta para iniciar el tema. ¿Qué existe en la vida que produzca buenos resultados, que no tenga que ser insistente, persistente, crónico, fundamental, repetitivo? Por ejemplo, ¿quién logra un porvenir trabajando un día? ¿Quién se pone fuerte yendo una sola vez a entrenar? ¿Quién adquiere una buena salud a través de una sola comida? ¿Quién construye una relación verdaderamente íntima con alguien con una sola visita? Todo requiere un entrenamiento y el entrenamiento siempre está basado en una serie repetitiva de procedimientos. Y la oración tiene que lograr ser esto. Si no logra ser, pudiéramos caer en una trampa. Cuando le decimos a alguien, oye, hay que rezar, quiero que reces, quiero que ores, la gente te puede decir, sí, sí, yo oro. Sí, pero si tú oras una vez cada 3 días, si tú rezas una vez cada 15 días, si tú rezas todos los días 3 minutos, pues evidentemente vas a sostener la fe de una manera muy raquítica, pero la vas a sostener, pero eso no produce resultados. Un niño que va a la escuela, ¿verdad?, y que solamente estudia 10 minutos al día, pues ¿qué va a aprender? Tiene que muchas horas al día, todos los días, para ir aprendiendo poco a poco una serie de ciencias, de pasos, de procedimientos. Nosotros, hay que decirlo así, estamos retrasados o atrasados en la pedagogía de la oración. No hemos aprendido a orar. Es más, normalmente nuestro nivel de espiritualidad, voy a decirlo inclusive así, nuestro nivel de santidad, porque todos ustedes saben que estamos llamados a la santidad, es el llamado fundamental que Jesús nos ha hecho, y además sin santidad nadie verá a Dios, decía San Pablo a Gálatas, ¿verdad? A los Gálatas. Entonces, la santidad es un proceso que todos nosotros ya tenemos que tener de alguna manera injertado en el procedimiento, así como el que quiere ser sano, como el que quiere ser feliz, como el que quiere vivir con alegría, al que quiere vivir y ser una persona de buena voluntad, el que quiere vivir con recta intención, pues son características de la santidad, de una u otra manera. Pero si no trabajamos en eso, pues ¿cómo lo vamos a lograr? Todo requiere un entrenamiento. La vida espiritual requiere un entrenamiento. Y nosotros estamos mal entrenados en términos de oración, especialmente los católicos traemos esta deficiencia. Otras denominaciones, qué curioso y qué difícil decirlo a veces, ¿verdad? Otras denominaciones tienen más entrenamiento, más confianza y más credibilidad en la oración que nosotros, los creyentes católicos cristianos. Entonces, primero que nada, tenemos que reconocer que nos hace falta entender el know-how, cómo opera, qué funciona, qué motiva, entender que la oración no es solamente un botón rojo. ¿Se acuerdan cuando anduvieron repartiendo botones rojos aquí en la ciudad para que si había una emergencia lo conectaras y basta con que tocaras el botón rojo y le sonaba allá en aquel entonces al 066, hoy 911, ¿verdad? Un código de emergencia y aparentemente iban a tu casa inmediatamente, se repartieron algunos cientos, no sé, ¿no? Entonces, si nosotros logramos entender que la oración no solamente es para poner el botón del código rojo, tampoco es solamente para dar gracias, tampoco es solamente cuando vemos a alguien en una particular necesidad, ¿verdad? O sea, la oración tiene que ser una forma de vida, como una respiración, como un comportamiento, como una personalidad. Tenemos que adquirir una personalidad orante. A veces es motivada o suscitada por las inseguridades, por los sufrimientos, por los temores, por las expectativas. A veces inclusive por la edad, ¿verdad? La edad puede ayudar a que una persona pueda tener más inclinación, dedicación a la oración, porque de alguna manera va entendiendo que la vida y el fundamento y el propósito se va acercando a su plenitud. Pero sí tenemos que tener muy claro que si no avanzamos en la oración, no vamos a avanzar en nada de lo demás. Es como si no supiéramos respirar. O sea, no importa que te traigas al mejor entrenador, no importa que seas muy diestro en muchas disciplinas, no importa que te funcione muy bien tu cuerpo para algunas cosas. Si no sabes respirar, pues de repente vas a caer. Hay gente que le tienen que enseñar a respirar, no tiene la costumbre, ¿verdad? ¿Cómo va a prosperar un político que no sabe hablar? ¿Cómo va a prosperar un político que no tiene relaciones? ¿Cómo va a prosperar un político que no tiene habilidades para recordar nombres, favores, escenarios? Son habilidades que se tienen que adquirir. En el Evangelio, Jesús plantea, y fíjense cómo va a empezar. para enseñar. Jesús va a hacer algo para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Y curiosamente, no va a enlistarse el día de hoy el Padre Nuestro. Los discípulos de Jesús se acercaron a Jesús y le dijeron como referencia: enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y Jesús les enseñó: cuando oren, digan así. ¿Sí? Y más que un rezo, más que un formulario, el Padre Nuestro es toda la enseñanza de la disposición del corazón y de la mente y de las fuerzas y del día ofrecido a Dios. Termina siendo eso la oración. Entonces, si nosotros no sabemos orar, si nosotros no queremos orar, si nosotros no hacemos oración, no importa cómo esté nuestra oración, pero entre más fundamentada esté en lo que Jesús quiere enseñar, porque ustedes saben que hay maestros de oración en muchas disciplinas, ¿verdad? En muchas disciplinas. ¿Cómo se llama la oración? Voy a decir, es disfrazada la pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama la serie de procedimientos de carácter espiritual que se usan en el lado oscuro de la espiritualidad? Es el equivalente a la oración cristiana. Ritos, conjuros, invocaciones demoníacas, espirituales, para propiciar un mal. Lo hemos visto en cientos de películas y tristemente en algunas personas, ¿verdad? Que se manejan de esa manera para tener un resultado. Y por ningún motivo descuidan esos ritos, esos conjuros, esos malos dichos, esas maldiciones. No las descuidan, son necesarias en el proceso. Qué curioso que no entendamos la otra parte. Que para lograr buenos resultados, para caminar en el camino de Dios, para que nos defendamos de nuestros enemigos, tenemos que pedirle a Dios a través de la oración, tenemos que pedirle a Dios el vínculo con Él. ¿Cómo me voy a relacionar con un ser querido si no le hablo, si no le digo, si no le hago saber? ¿Un abrazo nada más? No, también le tengo que decir algo, le mando un mensaje, estoy atento con Él. De la misma manera, la oración es la única manera tangible en la que tenemos que aprender a aplastar constantemente las diversas botones para la comunicación con Dios. Y esa es la clave de la santidad, ¿eh? No puede haber santidad con puros actos de voluntad. No puede haber un buen procedimiento con pura disciplina, puro estudio, pura ascesis, ¿verdad? Vamos a trabajar muy fuerte en esto y nos vamos a concentrar en lograr este objetivo y no vamos a comer y vamos a amarrarnos un silicio, o vamos a flagelarnos, ¿verdad?, como en otras épocas, o vamos a... Si estos sacrificios y estas penitencias no están ligadas directamente a un acto y a un vínculo de amor con Dios, no producen más que eso, un soldado disciplinado, nada más. Vamos a proclamar el Evangelio, y a partir del Evangelio y de la parábola que Jesús les va a presentar a sus discípulos, vamos a recordar una y otra vez la necesidad de rezar. Yo ya les he dicho, ¿verdad?, en el pasado, y ahora que traigo a mi segunda generación aquí conmigo, ¿verdad?
¡Qué hermoso!
Hey, sin publicidad, por favor. Yo recuerdo, nosotros de niños llegábamos, nosotros compartíamos habitación con mi papá, y estábamos los últimos dos menores, ¿verdad? Y éramos muy niños, y mi papá no se dormía jamás sin rezar sus oraciones. Y nosotros llegábamos y pues nos acostábamos y ya casi que roncábamos. Y nos decía: levántense, mijos, y pónganse a rezar. Y claro que así medio no lo entendemos de niños, ¿verdad? Como a veces los niños no entienden la necesidad de rezar. Basta que empieces a crecer, basta que te empieces a caminar por la vida para que te des cuenta que la oración te va a hacer la diferencia. La oración te va a hacer la diferencia siempre. Vamos a escuchar lo que el Señor nos dice en el Evangelio.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, Pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Si hiciéramos un cuestionario individual el día de hoy y preguntáramos: ¿qué esperas tú con tu oración? ¿Qué esperas tú? Tú rezaste el día de hoy, ¿verdad? Que has orado este día y ayer también seguramente y esta semana. ¿Por qué has estado orando? No me digas, pero ¿por qué has estado orando? Y contéstate la segunda parte. ¿Qué esperas que suceda con tu oración? Si traes un tema económico, ¿qué esperas que suceda? ¿Una respuesta de qué manera? Favorable, cualquiera que sea. Si traes un problema legal, ¿qué esperas que suceda? Una solución a favor. Si traes un problema conyugal, ¿qué esperas que suceda? Hubo muchas especulaciones por allá, pero está bien, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué esperas que suceda con tu oración? ¿Un papá descompuesto, una infidelidad crónica, un problema de salud ahí enredoso? ¿Qué esperas que suceda cuando reces, cuando tú rezas? Un cambio a favor tuyo, por supuesto, ¿verdad? Fíjense la gran promesa en la que Jesús está mostrando que la oración va a funcionar, ¿eh? Primero, es casi como una confrontación fuerte, ¿verdad? Y la confrontación es: ¿creen acaso que Dios no hará justicia? ¿Hará qué? ¿A quiénes? A sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar. Santo Tomás de Aquino, en su obra famosa, ¿cómo se llamaba la obra famosa de Santo Tomás de Aquino? ¿Alguien se acuerda? ¿Se los dejo de tarea? ¿No? ¿Es de Kempis? ¿Tomás de Kempis? La obra famosa de Tomás de Aquino, que es muy interesante tenerla. Yo tengo por ahí el libro. Sí, muy bien, perfecto. Suma Teológica. Manifiesta que el ser humano puede tener la certeza de que va a ser escuchada su oración si pide la voluntad de Dios. Y todos los santos, para no errarle, parece como que es un truco, ¿no? Para no confrontarme, si Dios escuchó y me favoreció con la oración, mejor voy a tomar todo lo que me suceda como su voluntad y yo no voy a creer otra cosa más que su voluntad. Parece truco, para no meterme en controversias. Y así pues nunca voy a tener un descontento ni una falta de armonía, voy a tener una concordia, una coincidencia con lo que Dios quiera para mí. Pero por ejemplo, si tú estás metido en un problema conyugal y rezas por ese problema conyugal, Dios te hará justicia. No quiere decir que la justicia sea exactamente lo que tú quieres que suceda, ¿verdad? Señor, líbrame de mis enemigos, ¿verdad? Aplástalos. Hay oraciones concretas en los Salmos que dice: descuartízalos, usa tu brazo poderoso, Señor, quiébralos, ¿verdad? Rómpele las piernas, ¿no? ¿Dios hará esas cosas con tus enemigos? ¿Dios hará esas cosas con tu cónyuge? ¿Dios hará esas cosas con tu socio que se está portando a veces inapropiadamente? Lo que puedes clamar y debiésemos clamar: Señor, que todo lo que suceda sea justamente tu voluntad. ¿Y qué es la justicia de Dios? Lo que más se ajusta a Dios, lo que más se parezca a Dios. ¿Era justo? Fíjate la pregunta, también tiene truco. ¿Era justo que Jesús muriera en la cruz? ¿Era justo? Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, ¿qué hubiera pasado con nuestra redención? No se hubiera llevado a cabo. Entonces, Dios mío, una y otra vez, acuérdense que Jesús tiene una sola oración insistente durante el momento de la pasión. Tres veces aparece en la Escritura que Jesús iba y venía con la misma petición. Aparta de mí este cáliz. Vean el tamaño de la oración. Aparta de mí este cáliz. ¿A Jesús no lo escuchaba su padre? ¿Puede haber una expresión más sublime, fuerte, garantizada de que la misma oración del hijo no sea escuchada por el papá? No hay duda de que la oración está escuchada. No hay duda de que el Señor, el Padre Dios, escucha la oración de su hijo, sin duda. Hasta que Jesús entiende esa oración y la tercera vez que la hace, que no se haga mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios, Padre? Que todos los hombres se salven, va a decir Jesús, y que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y qué mejor camino que el camino de hacer lo justo? Cristo Jesús hizo lo justo que le pidió el Padre. El Cordero inmolado, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. ¿Cómo quita el Cordero en el rito antiguo los pecados? Siendo degollado. ¿Cuál es la visión de Apocalipsis? Que Juan voltea y ve en medio del trono a un cordero de pie, dice la Escritura, con marcas de haber sido degollado. Pero esa no es la primera visión que tiene Juan. La primera visión que tiene Juan en el cielo es que se buscó por todos lados quién fuera capaz de romper los sellos. O sea, ¿quién era capaz de romper las maldiciones con las que estaba sujeto el libro de la vida? No había manera de hacer nada. El libro de la vida estaba con 7 sellos totalmente. Imagínate que te llegue un paquete de Amazon y algo muy codiciado y venga sellado de una manera que no puedas romper los sellos. El contenido está dentro, la vida está dentro, pero nadie los puede romper porque nadie tiene con qué romper. Y dice Juan en el Apocalipsis, un texto precioso, ¿eh? Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en los abismos, que pudiera romper esos sellos. O sea, la sentencia ya estaba tirada. No hay nada que hacer por la humanidad. La humanidad está perdida. Condenada. Una humanidad con alma, con un trozo de Dios en su interior. Nada más precioso que el alma humana, a imagen y semejanza de Dios. Sus hijos, somos sus hijos en el Hijo. Y de repente, no hay nada que hacer, no hay remedio. Y él lloraba mucho, el profeta llora mucho, el discípulo llora mucho por los resultados que no se ven. Y de pronto, uno de los ancianos va y le toca el hombro y le dice, no llores ya, ha vencido el león de Judá. Él abrirá, es futuro, ¿eh? Él abrirá los sellos. Y el camino que el cordero degollado, puesto de pie, hace, es irnos liberando de todas las calamidades, de todas las maldiciones, de todo lo que en justicia deberíamos haber recibido, pero que por medio del único justo quedamos libres de la deuda. De repente salió una póliza de garantía, de repente salió una fianza con la que no se esperaba poder pagar, y él la pagó con su sangre, no la pagó con trucos, no la pagó con negociaciones, la pagó con su sangre. Entonces, cada vez que nosotros oramos, es como si citáramos, ya ves que siempre que ves una película gringa, siempre y pasa cualquier problema, alguien dice, apelo a la primera enmienda, ¿verdad? O a la segunda enmienda de la Constitución. O sea, hagas lo que hagas, no me puedes hacer nada porque yo apelo a la Constitución. Cada vez que oramos, estamos apelando al acto de justicia sublime en el que Jesús entregó su vida por nosotros. Y si entregó su vida por nosotros, ya nadie puede reclamar nuestra vida para sí. Porque fuimos comprados, dice el texto también de Apocalipsis, a un precio muy caro. Todo pueblo, raza, toda nación, pueblo, raza, ¿Cómo me falta uno? Fuimos comprados, toda lengua, pueblo, raza y nación, fuimos comprados por su sangre, comprados. No le puedes hacer, ¡ey! Eran esclavos. Era un pueblo de esclavos, una humanidad esclavizada por el pecado. Y de repente, ya no. ¿Cómo? Ya no. Ya no dependen de ti. Ya no dependen de ese quien los esclaviza. Los hemos comprado con la sangre de Jesús. El Padre mandó a su Hijo a pagar. Y la oración es la única que puede ponernos en claro todo esto. Para hacerlo vida, para creerlo, para ejecutarlo. Fíjense lo que pasa en la primera lectura de la liturgia del día de ayer, ¿verdad? Israel, ustedes saben que Israel tiene este hábito crónico de guerra, ¿verdad? Toda su vida ha tenido guerra, siempre ha estado en guerra, por una u otra forma, ¿verdad? El pueblo de Dios siempre está en guerra. El pueblo de Dios siempre está en guerra contra el pecado, contra las tentaciones, contra las persecuciones. El pueblo de Dios siempre está. Si a un cristiano auténtico tú le preguntas, ¿cómo te está yendo? Normalmente te puede contestar, pues, ¿cómo crees que me va? ¿Cómo te va? No, padrísimo, me la paso a todo dar. El pueblo cristiano siempre está sufriendo, ¿verdad? Nadie grita y nadie dice nada de lo que está pasando en Nigeria. Personas asesinatos todos los días en contra de los cristianos. Hay una sentencia oficial, sacar a como dé lugar todos los cristianos de ese país. Matarlos, punto. Y nosotros tenemos una parte en este combate. Nos va difícil en muchos lados. Hay persecuciones. Escuchemos la vida de los santos. Les iba como en feria todos los días. Así que mira, a lo mejor la santidad no se te nota de alguna otra forma apropiada, pero sí se te nota por cómo te va todos los días. O sea, te están pasando cosas todos los días para santificarte, pero desperdiciamos el procedimiento porque no lo aceptamos, porque nos quejamos y porque nos derrotamos. En lugar de sumarnos, ¿verdad?, a la causa de la justicia de Dios y decirle, Señor, hazme justicia. Y a lo mejor el Señor te contesta, es justamente lo que estoy haciendo contigo. Si no tuvieras este sufrimiento, ¿estarías cerca de mí? Si no tuvieras esta enfermedad, ¿te habrías convertido? Si no experimentaras esta amenaza, ¿clamarías mi nombre? Lo que a veces parece una desgracia, y es una gran promesa de muchos santos, lo que a veces parece una desgracia, termina siendo una bendición. Como aquella persona que un día llegó y me dijo, es que perdí todo en la jugada. Lo aposté todo y lo perdí todo. Bendito Dios. Se acabó. Ya no hay más que irse por ese camino de andar jugando al azar. De aquí en adelante empiezas a volver a empezar y empiezas en el sacrificio, en el esfuerzo que va retribuyendo paulatinamente lo que necesitas. No conocemos los secretos de la vida, pero Él sí los conoce porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, un poquito de credibilidad yo creo que sería más que justo dársela al Señor. Israel está en guerra, ¿verdad? Y está en guerra con un pueblo, ¿verdad? Con los amalecitas está en guerra y se tienen que defender y van a dominar porque van sobre la tierra prometida. Entonces van pasando por una serie de pueblos donde tienen que combatir. Moisés le da una instrucción a un hombre muy valiente, Josué, hijo de Nun, que es su asistente y es un tipazo, este muchacho, y le dice, elige, este es un arte que no todos tenemos, elige algunos hombres y sal a combatir. A veces nuestros combates no salen bien porque no elegimos a las personas correctas para llevar a cabo un combate. En comunidad, en la iglesia, en la parroquia, en la familia, en la división, no elegimos bien. Queremos que nos apoyen de determinadas maneras y no logramos hacer eso. La persona que no elige bien una pareja, pues evidentemente va a sufrir más que la que eligió mejor. La persona que tiene buenos amigos, evidentemente supo elegir mejor a sus amigos. La persona que tiene a veces ciertos rasgos y mejores aptitudes y conserva la salud es porque elige a veces, ¿verdad?, una disciplina sobre su vida y no vivir así nomás al garete. Entonces elige a algunos hombres y sal a combatir. Y le da la instrucción, yo me voy a colocar en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la vara de Dios? con la que dividió el Mar Rojo. ¿Cuál es la vara de Dios que tú tienes? Vamos adoptando una vara nueva, ¿sí? Si alguna vez has tenido que arriar ganado, subirte arriba de un caballo, defenderte de un animal bravo, una de las armas más antiguas que hay es un palo, un bastón, ¿un qué? Sí, ¿cuál? Un callado, sí. Miren, los santos han dicho mil veces que no hay mejor arma que el rosario. Entonces, oye, ¿qué vamos a hacer con este problema? Ya sé que esto suena ridículo en el mundo. Sí sabemos que suena ridículo. Traemos un broncononón. Vamos a rezar el rosario. Nunca rezar el rosario. Háblale a fulano, muévete con aquel, contrata a aquel chavalo, apóyate en aquel abogado, haz aquella gestión. Sí, sí, sí. Decidirás qué hacer o a quién elegir. Pero primero, súbete al monte, a la cercanía de Dios, y usa la vara. ¿Quieres que Dios te haga justicia? Oye, mamá, ya me tiene harto, loco, enfadado, al límite esta situación. Te lo encargo. Si es para mi bien, digo, cuando tú ves el rostro de un atleta en la competencia olímpica, desfigurándose por llegar a la meta, está viviendo un sufrimiento espantoso, un esfuerzo humano que se llega a los límites, ¿verdad? Pero de ahí consigue la medalla, si no, no. Nosotros no vamos a conseguir el triunfo si no combatimos. Y el combate tiene nombre. ¿Cómo se llama el combate? Ese es el arma. El combate es la oración. ¿Se acuerdan? Digo, les comentaba yo recientemente la necesidad de que de repente a veces no entiendes qué está pasando, pero hay una angustia, hay una inquietud y sabes tú que lo único válido que hay que hacer es ponerte a rezar. Ayer tuve la gracia de estar en misa en la basílica. Obviamente pedí por solamente los que se quieran convertir, por los que no se quieren convertir ni pedimos. No, sí pedí por algunas desgracias cercanas, ¿verdad? Pero, pues tú sabes que una celebración más o menos de ese tamaño, a toda su capacidad, con todos los pasillos llenos, y más ayer que era el Domingo de las Misiones, y qué ironía, ¿verdad?, que en el Domingo de las Misiones nadie se sienta a planear la estrategia de por dónde vamos a ir, qué argumentos vamos a usar, cuánto dinero le vamos a invertir. El Domingo de las Misiones es el domingo en el que se habla de la oración. O sea, no trabaja si no hay oración. La misión no funciona. A ver, mijito, quiero que hables con tu papá y arregles ese asunto que traes. No hables con tu papá, mijito, si no vas a rezar unos 2-3 días antes. O sea, metimos la pata mil veces en un montón de gestiones por no rezar antes, ¿verdad? Entonces, pues, la capacidad de la basílica es como de 10,000 personas, ¿no? Yo no sé si eso incluye que los pasillos están llenos. Y yo estaba atrás. No alcancé asiento, le rogamos a San Pío que moviera el tiempo para poder alcanzar a llegar y llegamos exactamente en el momento, ¿no? Ya te la imaginarás con el montón de tropiezos que había. Y yo estaba atrás, escuchando a nuestro cardenal, Carlos Aguiarretes, ¿verdad? Hablando sobre la necesidad de la oración, muy sencillo, muy claro, muy concreto. Y tenía un niño enfrente, sentado yo allá, que traía de esos tenis que tienen foquitos, ¿verdad? Y el niño estaba durante toda la misa, unos 5 años habrá tenido, se entretenía sentado golpeando su tenis contra el suelo para ver la lucecita. Porque si no le pegaba el tenis, no había lucecita. Y yo estaba viéndola y así como que el ángel de la guarda así me estaba haciendo. Esto es para mañana, o sea, grábatelo. A ver, explícame lo que quiere decir. Así es la oración. Se necesita como un golpe al suelo para que prenda el foquito. Dios mío, pum, prendió. Escúchame, pum, prendió. Te necesito, pum, prendió. Ocupo ayuda, pum, prendió. ¿Qué estoy haciendo? Ese golpecito es poner en mi boca, invocar, ¿verdad? El nombre de Dios. Tú vas caminando por la calle, va un montón de gente y hay alguien que está gritando lo que tú quieras. Tú no lo volteas a ver. Pero si dice tu nombre, no puedes evitarlo. Caes en la trampa. Inclusive caes en la trampa. A lo mejor le atinó ni te conocí y volteaste, ¿verdad? La oración hace eso. Le está gritando a Dios. Le está prendiendo los foquitos a Dios. Dios tiene un tablero. Si alguna vez viste aquella serie de películas de los X-Men, ¿verdad? Y se acuerdan que un día entraron como algo interplanetario y estaba todo el control de dónde estaban distribuidos en el mundo estas habilidades particulares. Imagínatelo a la inversa. Dios tiene todo ese control en su tablero personal, en su corazón, ¿verdad? Con su intermediario, intercesor, Jesús, con las manos atravesadas por los clavos de la redención, de la crucifixión, y cada vez que tú rezas, ¡pum!, se prende el foquito. En los conciertos se hacen cosas así, que son como hasta románticas y tradicionales. Antes se prendían encendedores, ahora se prenden celulares. Pero lo único que se pretende es que se vea la luz. Y cada quien aporta un pedacito de luz. Y lo que quieres es que con tu luz se sepa dónde estás tú. La oración hace eso. Quiere prender el tablero de Dios para que sepas dónde estás. Entonces allá está encaramado arriba en el monte, Moisés. Allá está Josué abajo con el grupo de elegidos de guerreros que se van a guerrear y a matar con sus enemigos. O sea, no van a jugar póker, ¿no? No van a jugar las comiditas. Van a pelear. Y sin embargo, los que fueron a misa saben, ¿verdad? Sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto desde la mañana, dominaba a Israel. O sea, la batalla se ganaba si Moisés decía, ¿qué estaba haciendo Moisés? Prende y prende el foco. Prende y prende el foco. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, atiéndenos, ayúdanos, somos tu pueblo. Queremos hacer tu voluntad, derrota a nuestros enemigos, acaba con ellos. Nosotros queremos salir victoriosos para que tu nombre se conozca, se proclame, para permanecer la fidelidad, para que todo el que sepa de ti, sepa que eres un Dios presente, eres un Dios fiel. Tras, 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 tras. Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, seis horas. ¿Verdad? Digo, tú y yo nos cansamos como a los 3 minutos y medio, ¿verdad? Él tenía como unas 6, 7, 8 horas y se aflojó. Se aflojó y aparte era un hombre de edad, ¿verdad? Él. Y dice, se le bajaban los brazos y en cuanto se le bajaban los brazos, cabeceaba así como tú comprenderás, ¿verdad? Se relajaba, se soltaba y los enemigos aprovechaban y empezaba a ganar terreno el enemigo. O sea, a ver, ¿y si esto lo hiciéramos fórmula? Cada vez que yo rezo poquito, me vence el sueño, el cansancio, los problemas, el desánimo. Esa cantidad de depresión que hay en el mundo, 1.800 millones de personas clasificadas depresivas. ¿De dónde vienen esas derrotas? Yo no digo si están o no están justificadas, pero ¿cómo nos defendemos ante ese tipo de cosas? ¿Cómo nos defendemos ante este tipo de cosas? Ante este problema. ¿Por qué la oración? Porque prendes el foquito. Si no prendes el foquito. Y otro tema interesante fue la hora de la comunión ayer, ¿eh? La hora de la comunión ayer, en medio del gentío, en lo que alcanzabas a llegar. Oye, no había un ministro aquí, no había nadie. ¿Y qué haces si quieres comulgar? Preguntas y preguntas y preguntas y no hay por dónde. Y por allá ves a alguien y tienes que forjarte con una determinación que no es común. O sea, si quieres recibir al Señor, así le hizo la hemorroísa. No dijo, con permisito, ay, no se pudo, deme chancita, por favor, ¿no? Se fue metiendo hasta en el suelo y por la parte de abajo, le agarró el manto al Señor. Pues así, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, así como las doñitas, ¿verdad? Hay doñitas que tienen doctorado en eso, ¿no? Van caminando con 140 libras de tecnología ósea, ¿verdad? Y no te van diciendo ni pío, ¿verdad? Simplemente avanza. Y hasta que, ¡pum!, en pleno centro, en pleno frente. Ah, así tiene que ser. ¿Cómo las cosas que te gustan si las buscas ahora, ya a tiempo y a destiempo? ¿Cómo lo que te hace cosquillas, estás bien despierto y bien atento? ¿Cómo cuando se alborota la hormona se mueve la cola solita como la de un chihuahueño? Ah, ¿verdad? O sea, si quieres, si crees, si sabes, vas a ir a hacerlo. Por eso hasta San Pablo decía, enójense, enójense. Es válido sin pecar. Enójate, ponlo marimbo. Un día nos mandaron por allá a preguntar de Sudamérica. Es que hay algunas expresiones que no entendemos. ¿Qué quiere decir marimbo? ¿Verdad? Ponlo, zarandea las situaciones. Porque de otra manera no va a pasar. Si no clamas el nombre de Dios, no va a pasar. Te pones en mano de tus enemigos y tienen que entenderlo desde pequeñitos, desde jovencitos. Tienes que hacerlos entender que así como el que tiene hambre tiene que ir a abrir, ¿cómo se llama lo que hay? Gris blanco o oscuro en una refrigeración. ¿Dónde está guardada la comida que dura mucho tiempo? Y el que tiene hambre, ¿qué dice? Ay, no hay nada que comer, mira, paso por todos lados y no hay nada. O abres la, quiero eso. Y te subes, ¿no? Ahí en casa tenemos uno como de un año y medio que se encarama y se sube adentro del refrigerador, que uno que no son como los de antes, que se cerraban y ya no se podían abrir, ¿verdad? Adentro del refrigerador buscando lo que quiere. ¿Cuál es la frase de los santos? Con determinada determinación, buscar la santidad. ¿Quién puede perder que tenga esa determinación para salir adelante? ¿Quién puede perder? Entonces, ¿qué hicieron el equipo de Moisés? Cuando un niño no puede terminar la tarea, tiene que llegar la mamá y le dice, ¿verdad, mijito? Mira, a ver, y lo motiva para que se active, un masajito para que despierte, ¿verdad? Lo que tenga que hacerse. Llegaron dos y le agarraron los brazos a Moisés y no te aflojes, ¿no? No te aflojes y jalonea. Yo imagino que le jalaba el brazo en otro ahí para tenerlo. Sigue pidiendo porque tu oración hace la diferencia. ¿La de quién? ¿En la batalla la de quién? No dice que Aarón estaba rezando. No digo que no haya estado rezando. Pero la oración de Moisés hacía la diferencia. Queremos que los hijos salgan adelante, pero la mamá no reza. Queremos que la familia se mantenga unida y el papá no reza. Ahí díganle a la abuela. Hay que rezar la abuela. Y el papá, abiertos todos los vicios, todas las puertas de toda la pervertido por todos lados. No, pues, tienes el enemigo en casa. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando esté el enemigo en casa? Dios mío, hazme justicia. Porque en lugar de trabajar juntos, parece que tenemos adversarios a veces adentro de los hogares. Si no se busca el fin que le da a Dios el honor, la honra y la gloria para salvación, entonces tenemos un adversario en el interior. ¿Israel ganó o perdió? Entonces, ¿verdad? Así lo tuvieron, y aquí viene algo bien importante, ¿eh? Hasta la puesta del sol. ¿A qué hora se empezó la batalla? En el amanecer. ¿Y hasta qué hora se siguió rezando? ¿Cuántas horas son eso más o menos? Mira, es como todo, ¿no? Es muy interesante el concepto en los países del primer mundo de cómo se paga. Nosotros aquí no, aquí pagamos un salario por el día, no por trabajo, por el día. Y hay gente que aprende a estar sin trabajar. Y prácticamente puede trabajar al 10, al 5, al 15% y lograr muy pocos resultados. Pero allá se paga por trabajar. ¿verdad? Y si no trabajas, te suena un bíper, te suena una cámara, o te llama la atención un supervisor. Y por cada hora que trabajas, te voy a pagar tanto. Nosotros queremos lograr cosas maravillosas en nuestras familias. Queremos vivir en paz. Queremos tener buenos gobernantes. O sea, ¿quieren saber cuánto reza un pueblo? Chécale a los gobernantes. Ahí se nota. San Pablo decía, primero que nada les suplico por encima de todo que hagan oración por los que tienen autoridad, por los que gobiernan. Primero que nada. Nosotros primero que nada pedimos por un montón de cosas, pero ¿quién pide por el que está arriba en el gobierno? Si esos son los que tienen más acechanzas demoníacas. ¿Quieres saber cómo está la fe de un pueblo? Chécale a los gobernantes y ya. Mira, Chapo. No. Aquí tengo, mira. Entonces, esto no se los doy a nadie, esto los cuido muchísimo. A estas horas ya su mamá ya los tiene despachados. Si con 12 horas ganas una batalla, con 12 horas ganas una batalla, ¿cuántos días de 12 horas habría que rezar por la conversión de un cónyuge, de un hijo? La solución de un problema. Las batallas son de todos los días. Entonces, sí hay que hacer lo que Jesús les dice para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. ¿Qué quiere decir desfallecer? Díganme la frase más popular de este pueblo. No sé si de todos lados, pero de este pueblo. La más popular y sobre todo, qué triste, pero en boca de la mayoría de las mujeres. No es una frase mucho de hombres, aunque sí la usan, pero prácticamente el 95% de la población femenina la usa. Es que estoy muy
cansada.
Estado civil.
Cansada.
¿Sí o no? Sí o no es el pretexto, el argumento, la premisa, el candado que todo y usamos para cualquier cosa. Es que ¿por qué no? Porque estoy muy
cansada.
Encuéntrame un texto en la escritura donde al único que un día le tronó y vaya si chambeó este pobre toda su vida es Elías. O sea, ya no dio más. Quítame la vida, Dios mío, y se durmió. Ya no había más que hacer. Y sin embargo Dios dijo, no. Levántate a comer y a beber porque todavía te queda un largo. ¿Cuántos años tienen tus hijos? ¿Ya están listos? ¿Cuántos años tienen tus nietos? ¿Ya están listos? Y ahora que hay un montón de mamás jóvenes, abuelas, bisabuelas, jóvenes, funcionando, van al gimnasio todos los días, ¿eh? Y tienen 3, 4, 5 bisnietos. ¿Tienen que chambear? Ay, es que yo ya llegué en la edad de merecer. ¿Merecer qué? ¿Sí? Es que ya. Y ahorita que se puso de moda otra vez y parece que no se habla de otra cosa más que. ¿En qué país fue eso? Era una película. Ya no me acuerdo si fue real o fue una película. Que la motivación para lograr. Fíjense, querían que las jubilaciones empezaran a partir de los 45 años. De por sí no sirvió para nada nunca este pobre, ¿verdad? Y ahora lo quieren jubilar a los 45, pues. ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? Pues es lo mismo. Es no hagas nada, échate. Es lo más fácil controlar un rebaño echado, pues. ¿Verdad? Entonces, termino, ¿verdad? Ya vamos a terminar, ¿verdad? Termino con lo que San Pablo está, dice y dice, ¿verdad? Ahora, si usamos el argumento, ¿por qué no oras si ya sabes que tienes que orar? O sea, ¿quién te dijo que tú tenías que ver televisión todos los días? ¿Quién te dijo que tú tenías que estar promedio 4 horas y media enfrente del celular todos los días? Aquí está tu promedio. El otro día le dije a uno que conozco, ¿verdad? A que yo te calculo exactamente el promedio de lo que traes. Mira, tú conociéndote y por ver el daño que te ha hecho el celular, te calculo unas 8 horas. Y me dijo, no, indignado, 7:57. Yo me, Yo me impresioné. 8 horas. Ole. ¿Quieres estar dañado, seguir limitado? Síguele así. ¿Quieres evolucionar, crecer, funcionar? ¿No se han dado cuenta de lo que está cambiando la fisionomía de los jóvenes por el celular? O sea, no es nomás esa postura, es lo que está pasando interiormente. Yo tengo ahí una persona cerca que hacía, no la veo nunca porque yo sé que todos los días pasa 12 horas enfrente de una pantalla. Y ahora lo vi caminando así. Camina como así. O sea, ¿quién sabe qué parte del inframundo anda, pues, verdad? O del universo paralelo. Pero si a nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? A nosotros nos pasa lo mismo cuando pasamos 2-3 horas viendo un programa, algo de violencia, te levantas y cuando alguien juega 2-3 horas un Xbox, ¿verdad? Jalo, no sé, voy a inventar, ¿verdad? Todo es violencia, todo es agresión, todo es respuesta belicosa. San Pablo da con la clave de por qué no rezamos. San Pablo dice eso. Fíjense lo que va a decir. San Pablo cita la Escritura y le dice: ninguno del que crea en él, en Dios, va a quedar defraudado. Te va dando argumentos. Para empezar, ninguno que crea va a quedar defraudado. Y va a decir: Dios es espléndido con todos. Con todos los que lo invocan. Dios es espléndido con todos los que en toda la familia hay un hijo que tiene más tablas que otros, y ese hijo lo mandan por delante porque tú sí vas a conseguir esto. Hay hijos, todos los hijos pueden ser muy buenos, pero hay alguien que todo el día va a estar: y me das esto, y me das esto, y se puede, y termina dándoselo porque lo pide mucho. Dios es espléndido. El término es muy bonito. Se usa alguien que es capaz de hasta derrochar en ti. Qué tipo tan espléndido. No le falla la educación, la atención. Ahora, fíjense bien. Pero San Pablo da con la raíz del problema. ¿Cómo van a invocar a Dios? ¿Cómo vas a rezar si no crees en él? Entonces, la oración es el producto específico y concreto de que crees en Dios. Tú no le marcas a alguien que no tiene celular. Si no tiene, ¿cómo le voy a marcar? ¿A dónde le voy a marcar? Yo no me comunico con Dios si yo no creo que Dios está ahí, que escucha, que me ama, que se entregó por mí. Entonces, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? Y la causa de que no crean en Él, fíjate, ¿y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? Yo estoy impresionado con nuestra iglesia de los últimos tiempos, que quiere hablar de todo menos de Jesús. Parece que en un montón de lugares. ¿Sí saben? Así empezó mi proceso de en el marco de la predicación. Así empezó. Yo escucho el mensaje evangélico, quedo tocado por la gracia para escuchar la palabra de Dios, llego a esta ciudad porque la escuché fuera, la enseñanza, desesperado, con hambre de oír la palabra de Dios, y me voy sentando en grupo y grupo y grupo, y nadie habla de palabra de Dios. Nadie, absolutamente. Podían hablar de lo que quieras. Hay muchos temas en el ámbito clerical, pero de Jesús. Entonces, ¿cómo vas a creer si no oyes hablar? O sea, quiere decir que tu oración se alimenta cuando tú vienes y escuchas la palabra de Dios. Porque ahora sí, pues ¿cómo te vas a portar con desaire si sabes que Dios te va a escuchar antes de dormirte? No te duermas, habla con Él. Es una grosería si tú te acuestas sin despedirte del cónyuge. Si no hablas con ella, con él, si no hay un trato, si no hay... Oye, llegó este como vaca y va y se duerme allá, pues no, ¿verdad? Digo, cierto, gesto natural, ¿verdad? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que lo anuncie? A ver, habla mal de mí. Habla mal de mí, ¿eh? y se te acaba el que está aquí. Uno de mis grandes sueños, cuando yo apenas empezaba en la predicación, me llamaba mucho la atención, porque yo sabía que no había nadie que hiciera esto, y se los digo comprobado, ¿eh? No había nadie que quisiera predicar la palabra de Dios, nadie que hablara, y obviamente eras un bicho raro. Lo curioso es que lo raro no se quitó, ni lo bicho, ¿no? Perdón. Pero fue pasando el tiempo y yo dije, es que van a brotar por todos lados personas que prediquen el evangelio. La nueva evangelización hacía germinar un montón de cosas maravillosas. Nadie. Uno por allá. Como a los 10, 15 años, otro por allá. Como a los otros 10 años, otro por allá. Y eso sí, los que brotaban y querían predicar de verdad eran como patitos en la feria. ¿Se acuerdan de aquellas ferias en las que rentabas un riflito de... y le tirabas al patito? ¿Y qué pasa cuando le pegan al patito? Va para el otro lado y le vuelven a pegar. Lo bueno es que no se sale el mismo contexto. O sea, ningún pato vuela y se va. Ahí están. Y así pasa, ¿eh? Por eso no te puedes salir. No se vale que te salgas. Tienes que permanecer en el lugar donde tú cumplas con la misión que está destinada para el pueblo de Dios. ¿Cuál es la misión que está destinada para el pueblo de Dios? ¿Cuál es la misión para el pueblo de Dios? ¿A qué le corre? ¿Qué le toca hacer al pueblo de Dios? No, no, al pueblo de Dios. Claro, salvarse. O sea, oye, ¿tú a qué vienes? ¿A salvarme? ¿Y cómo me voy a salvar? Si escucho la palabra, si la creo, si invoco el nombre de Dios y vivo haciendo su voluntad. Pero San Pablo hace un análisis. Acuérdense que San Pablo era un doctorado, ¿no? Un doctorado en Sagrada Escritura. Un doctorado, sí. Alto nivel. La gran escuela de la época, Gamaliel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a oír y cómo van a creer y cómo van a invocar si no hay nadie? Y ahí viene el asunto. Este asunto sí es muy fino. ¿Y cómo va a haber quién lo anuncia si no envían a nadie, si no son enviados? Y este obispo, con el que hemos tenido la dicha de tener ya 3 años con él, una de las cosas primeritas que me dijo platicando sobre retiros y platicando sobre cursos es que es muy necesario una y otra vez ser enviado. Siempre hay que buscar el envío. Ahora que nos fuimos de retiro, que yo no alcancé a verlo porque era parte de mi intención, me fui a confesar, como muchos de ustedes. Y cuando terminó la confesión, yo le dije al padre, padre, vamos mañana de retiro, envíeme. ¿Sabes qué es eso? Envíeme. Antes, cuando alguien era enviado a una misión, a una diligencia, necesitas, para ir a una diligencia, ¿qué necesitas, abogado? Pues documentos. Nadie llega a la diligencia así a, oye, fíjate que tú, no, ¿verdad? La bendición en el envío es la documentación para que vayas y funcione. Es bien importante no hacer nada sin envío. Que nos envíen. O sea, los guerreros no toman las iniciativas de las batallas. Tengo el armamento, estoy preparado para la guerra. ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi misión? Ve y predica el evangelio a tal lugar. Cuando hemos tenido un éxito fuerte, así tangible, con los morros, con los niños, con los jovencitos, adolescentes, es porque, hey, envíanos, envíame. No quiero ir así. Mañana empieza un curso con jovencitos. Envíame, dame tu bendición. Dame la documentación, aválame para que se pueda, aválame. Y precisamente así, entonces todo esto que ya se capta, ya se entiende, y San Pablo lo capta y lo va. Fíjense, ¿desde cuándo? Estamos hablando de textos del Éxodo. O sea, mínimo 3.500 años, mínimo, donde el pueblo de Dios entendió que tenía que rezar si no perdía la guerra. Después viene San Pablo, ¿verdad? 2.000 años. Y entiende que lo fundamental es que invoques el nombre de Dios. Y para eso, pues, necesitas el creer, el haber escuchado su palabra, el haber tú sido el receptáculo de quien fue enviado. Y Jesús cierra con todo, ¿verdad? O sea, si aún los que son injustos, como ese juez, ¿verdad?, atiende al que se lo pide muchas veces, ¿cómo Dios no va a atender a sus elegidos? Y luego viene una pregunta que ya no es para nadie más que para nosotros. Imagínate que ya no es en plural, sino en singular. Oye, cuando yo venga, cuando yo, el Hijo del Hombre, el Señor de señores, el Rey del Universo, el Rey de Reyes, venga, ¿encontrará fe en ti? O sea, si la fe era como un foquito que prendías para decirme dónde estoy, alguien viene llegando a tal lugar y prendes el foquito y dices, hey, aquí estoy, y todo el mundo voltea a ver el foquito. Cuando Jesús venga por ti, contigo, en la parusía o en tu juicio personal, te va a encontrar, va a dar contigo, porque lo único que verdaderamente puede hacernos notar es la fe. Sin fe, dice la Escritura, y con esto termino, nadie puede agradar a Dios. No importa todo lo que hagas. Si no hay fe, si no crees en mí, ¿cómo vas a amar a alguien que no crees en ti? Señor, te pedimos que nos concedas esta tarde la gracia y la bendición de la oración. Tú dijiste que no negarías nada a aquel que te lo pidiera con insistencia, y te pedimos esta gracia. Concédenos avanzar, porque sin oración no vamos a cumplir tu voluntad, no vamos a alcanzar la santidad, no vamos a hacer lo que tú has pensado desde el día que nos formaste en el seno materno. Concédenos en esta oración comunitaria la conversión de nuestro corazón y el deseo de seguirte firme todos los días de nuestra vida. Orar con insistencia para que tú nos sigas escuchando con insistencia, con fidelidad. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros nos perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes
caer en la tentación y líbranos del mal.
Y ahí en tu corazón, ayúdame también a interceder por esta nueva generación de niños, especialmente por este joven que está aquí, para que el Señor le conceda a Daniel la fe, la gracia, la bendición, y de que todos los días de su vida sepa rezar, orar, invocar el nombre de Dios. Amén. Que sea así para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en la graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco esta día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, madre mía, sin tu santa bendición. Y en aquella hora postrera, no me niegues tu semblante. Mírame, madre amante, mírame cuando me muera. Como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.